Aquí estamos, John, hoy por hoy. Vamos a hablar de perros. Vamos a hablar, sobre todo, de las razas peligrosas y estamos con una persona que conoce de esto y es Raúl Espinosa, que es de la Asociación Canina de Fuenlabrada. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Yo creo que mucha gente que se están sacando temas que a la gente pues le puede resultar un poquito extremos en cuanto a los perros, porque se han hablado mucho de estas razas peligrosas. Si de genética es lo que lo hacen peligroso, si es la propia persona. A ver, vamos a hablar un poquito de esto y lo primero que me gustaría definir es qué se entiende por eso, por esa raza peligrosa, Raúl.
Bueno, pues mira, por raza peligrosa se entiende un perro que esté catalogado por su peso, por la característica física que pueda tener, que por el, vamos, la capacidad torácica, la altura de la cruz. Entonces son muchas circunstancias lo que te hacen ser que sea un perro catalogado como potencialmente peligroso. Es verdad que dentro de ellos hay bastantes razas, como el Pitbull Terrier, el Stanford, el Rottweiler, Dogos, Filas y bueno, y demás resto de razas. Así que bueno, eso es un poquito así lo que está diciéndose en el aspecto de las razas peligrosas. Aunque también se puede catalogar como raza peligrosa un Cocker, un Chihuahua, un Labrador, un Retriever, que haya producido alguna agresión. ¿Vale?
Claro. ¿La reacción de un perro se puede prevenir o no?
Se debe prevenir. Se debe, no es que se pueda, se debe. O sea, el 90% de las agresiones son por la falta de formación y educación que tiene el perro. Y la falta de formación y educación que tiene la persona que lo lleva. Claro. O sea, el dueño.
Eso es. Entonces hay que tener también en cuenta el dueño, que cuando alguien compra un perro de una categoría o de una diferente o que pueda ser de esas razas, hay que estar preparado para tener un perro de esos.
Perfectamente. Además que tienes que estar preparado y tienes que tener unos permisos especiales.
¿Y qué permisos son?
Pues mira, tú para tener un perro que esté catalogado como raza peligrosa, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de un Bull Terrier, un Pitbull, un Rottweiler, tienes que, bueno, pedir primero una instancia general en cada ayuntamiento.
¿Pero eso se ha hecho siempre o eso es ahora?
Eso se ha hecho, se sacó a raíz de, bueno, exactamente no sé decirte el tiempo que llevará esta ley, pero lo que sí se te decir es que, bueno, que ahora mismo la tienes que tener. Tienes que hacer una petición de antecedentes del Registro Central de Penados y Rebeldes. Tienes que sacar un psicotécnico, el que lo tienes que pasar, evidentemente. Tienes que, bueno, tu DNI, ser mayor de edad y sacar un seguro de responsabilidad civil que sea de más de 120.000 euros. Entonces, todo este cúmulo de cosas te será un carnet y con ese carnet tú ya puedes acceder a tener un perro catalogado como potencialmente peligroso. Así que, bueno.
Bueno, antiguamente, yo no sé si ahora llevar un perro de esa categoría, a lo mejor le da uno que decía, pues fíjate qué perro tengo, ¿no? Pero yo creo que está enfocado a otra cosa, ¿no? Que los perros, las personas que tienen estos perros, o es porque quieren guardar una finca o algo de eso, ¿no? O...
Bueno, evidentemente la historia.
¿Cuál es el perfil de la gente que compra el perro?
Evidentemente, el perfil de la gente que compra este tipo de perros no importa. O sea, yo así me gusta coger un Rottweiler, no tengo por qué ser para cuidar una finca. Evidentemente está comprobado que los Rottweiler también se utilizan para buscar personas.
Sí.
En búsqueda, en catástrofes, también se utilizan para terapia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha utilizado ese perro, se ha educado a esa persona y se la ha formado. Entonces no hay ningún tipo de problema. El problema sería que, por ejemplo, lo coja una persona que no sea consciente de lo que tiene entre sus manos. Entonces sí sería muy peligroso.
¿Y tiene que ver algo el espacio? Porque claro, no es igual tener un perro en un chalet, una casa grande, que tenerlo en un piso.
Eso sería una otra historia a debatir. Yo para mí, que vivir en un chalet es como vivir en una jaula de oro. Porque si tú te crees que por tenerlo en un patio, en una finca, el perro está al aire libre, pero está solo, te da igual.
Claro.
Te da igual. Si tú no le das ese afecto, ese cariño a ese perro, te da exactamente lo mismo. Pero si tú lo tienes en un piso de 20 metros cuadrados, tú lo llevas a hacer su deporte, lo sociabilizas, lo juntas con personas, con otros perros, ese perro que está en ese piso de 20 metros cuadrados, seguro que te va a dar menos problemas que el que está en la calle, solo, todo el día y demás.
Pero entonces, ¿cómo debemos educar a un perro que pertenece a estas razas?
Como cualquier otra.
¿Igual que cualquier otra?
Como cualquier otra, exactamente lo mismo. Con mano de hierro, un guante de seda. Esa sería la cosa ideal. Lo único que también, evidentemente, tienes que tener en cuenta que es un perro, pues que tiene un bocado de un Rottweiler o de un Pitbull, no es lo mismo que un bocado que te lo de un Chihuahua. Entonces tienes que ser un poco más consciente de lo que tienes en las manos. Es más, que la ley te dice que tú al tener un perro catalogado como potencialmente peligroso, el perro tiene que estar, siempre que sale a la calle, tendría que salir con su bozal, su correa, el dueño tiene que ir con todos los papeles reglamentarios en su bolsillo, y no se puede soltar al perro bajo ningún concepto.
¿Eso se hace habitualmente o...?
No se hace.
Claro.
Ahí vienen los problemas.
Claro. O sea, que un perro de esta categoría tiene que ir con su bozal puesto siempre.
Siempre. Siempre que salga a la calle, un perro que esté catalogado como potencialmente peligroso, siendo de raza o siendo con la... Bueno, porque estos son dos grupos, que eso no se me olvidó deciroslo. Es el grupo que es de raza y el grupo que es por características, que es en el cual te decía yo que pasaba de un peso, que pasaba de capacidad torácica y demás. Entonces, este tipo de perros siempre tienen que ir agarrados y con su bozal. Evidentemente, si su dueño se hace responsable de él y sabe que está en un espacio público, que no hay ningún perro y demás, y está a 40 grados, evidentemente, por lógica, también se le quitas el bozal para que el perro se hiperventile.
Claro.
No, tampoco hay que ser muy drástico. Pero vamos, que la ley lo que te dice es eso, que tienes que ir con tu correa y con tu bozal.
O sea, si no se hace, puede ser multado uno.
Evidentemente.
Vuestra asociación canina, Raúl, ¿qué hace exactamente? ¿Hace algún tipo de cursos para conocer cómo se pueden llevar estos perros? ¿O se pueden...
Sí. Nosotros no hacemos distinción por raza. Al contrario. Hoy, por ejemplo, estamos aquí y hemos traído un American Pit Bull Terrier que se le está preparando para terapia asistida para niños disminuidos y no hay ningún tipo de problema. Es una perra espectacular. Y ya te digo, hacemos cursos de obediencia básica, pero enfocados a la formación y educación de la persona. A ver, ¿se me entiende? Nosotros también buscamos que el perro pues obedezca y demás. Pero a mí lo que nos interesa en esta asociación es la educación cívica en nuestro espacio público.
Creo que también estáis preparando esta asociación de Fuenlabrada un festival canino, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, se está todavía tramitando con el ayuntamiento. En teoría sería el día 10 de septiembre. El lugar todavía está por decidir. Pero sí, va a ser un festival, el primer festival canino que se hace en la localidad, bueno, localidad y zona sur,
sí,
en el cual pues bueno, van a participar varios cuerpos oficiales, entre ellos policía, seguramente el ejército, vendrán los grupos de rescate y salvamento acuático, y luego haremos actividades lúdicas para todo tipo de personas, niños y demás.
Ahora viene la pregunta del millón, ¿cuál es el perro que mejor se adapta a una persona, digamos, normal? Es decir, una persona normal... Que esté trabajando, ¿cuál es el...? Porque yo tengo entendido el tema de los labradores, ¿no?
Te entiendo lo que me quieres decir.
Sí, ¿no?
Mira, yo soy partidario de que cada vez que se elige una raza, no hay una raza para una persona o para un grupo, no. Hay que valorar si tú haces deporte, no haces deporte, las horas que estás fuera de tu casa. Hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, si yo soy una persona muy deportista, no puedo tener chihuahua. Prefiero tener un pointer, un labrador, un braco, un pitbull, un rottweiler, para que se adecue a mi necesidad. Entonces, si un labrador, pues te digo exactamente lo mismo. Si yo trabajo 12 horas y el perro está en casa solo, te va a hacer los mismos estropicios que te puede hacer un rottweiler. Te va a dar exactamente lo mismo. Es cierto que es un perro que aprende con mayor facilidad.
Teóricamente más dócil, ¿no?
Bueno, evidentemente más dócil, claro. Es más dócil, eso es. Las características que tiene el perro, sí, las características que tiene el perro, es un perro más tranquilo, bueno, es más, que se utiliza para evidente, drogas, es un perro más polivalente, por así decirlo. Pero no hay una raza adecuada para tener en casa. Yo pienso que la raza se tiene que adecuar a la persona.
A la persona.
Eso es. O sea, si yo quiero coger un perro, pues tengo que ver lo que yo quiero. Si yo soy una persona que me gusta salir a montar en bicicleta, pues cogeré un galgo.
Sí, claro.
Si soy una persona que estoy 12 horas trabajando y luego llego a mi casa y lo que me gusta es irme con los amiguetes a tomarme una cervecita, pues lo que hago es que no tengo perro.
No tengo perro, efectivamente.
No tengo perro, que es la cosa más lógica y más ética, claro. Más cívica.
Otro de los mitos, Raúl, ¿es verdad eso, que yo sé que no es verdad porque yo ya lo he hablado con bastante gente, que dicen que hay perros que tienen o que se pueden volver locos, llámese Doberman o cosas de estas? A ver, cuéntanos el mito ese de los perros que...
Este mito, seguramente que según verás, es el tema del Doberman, ¿no?
Sí, sobre todo el Doberman.
Que dicen que les crece el cerebro más que el cráneo y demás. Bueno, pues es tan fácil como cualquier persona que tenga un poco de conocimientos en enfermería o algo de personas, sabes que tenemos el cerebro que está rodeado del córtex,
¿sí?
¿No? Entonces sabemos que en cualquier animal, nosotros también somos animales, cualquier cerebro que toque parte del hueso, mueres automáticamente. No te da tiempo a volverte loco.
Claro.
Mueres, o sea, automáticamente, en el momento que el cerebro toque el cráneo, has muerto, pero claro, tanto yo como un perro. O sea, que es eso que se empiezan a volver locos, que tal, que cual. Yo creo que son leyendas urbanas que la gente se ha ido inventando a lo largo del tiempo para justificar la poca paciencia que tienen, el estrés y demás historias que les pasan a ellos que están reflejadas en sus perros. Pero bueno.
Muy interesante, Raúl. Bueno, ¿cómo animarías a que la gente de Fuenlabrada, de Parla, de la zona sur, acceda a vuestra asociación canina? Cuéntanos.
Pues, ¿cómo animaría?
¿Sí?
Pues es muy fácil.
Pongan contacto con vosotros, una página web.
Es tan fácil como llamarnos por teléfono o mirar en la página que todavía está en construcción, y solicitar los cursos y apuntarse a ellos. Luego, aparte de los cursos, ya no solo tenemos estos cursos, o sea, nuestra formación está enfocada, una formación lúdica. Luego tenemos un grupo de perros de rescate y salvamento acuático. Tenemos actividades en la montaña. Uh-huh. Tenemos actividades dentro de la ciudad.
¿Cuántos sois en la asociación?
Pues mira, ahora mismo seremos cerca de unos 48 personas. 48 animales en instrucción. Me refiero a la parafernalia que se mueve alrededor. O sea, familias, hijos, primos, sí, claro, amigos y demás. Estamos moviendo cada curso que hacemos un volumen, pues estoy hablando de unas 200 personas o 300 que pueden estar pasando por el centro de acogida animal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que nos instruyen estos cursos. Uh-huh. Se hace así porque así también es interesante para fomentar el tema de la recogida animal, ¿sí?, y para la adopción. Entonces por eso se hace así. Bueno, a través de nuestra asociación pues han hecho, pues serían cerca de 25 seguros de responsabilidad civil. Se han censado en el Ayuntamiento de Fuenlabrada el 90% de los perros que están instruidos por nosotros. Y bueno, y los datos estadísticos siguen diciendo que la cosa va bastante bien. Así que...
Raúl, ya para ir finalizando, desde luego es importante esta labor que estáis haciendo, este valor de comunicación y que la gente sepa que un perro no es solo tenerlo en su casa y dar una vuelta, es algo más.
Hay que formarlo y educarlo. O sea, partiendo de ahí se quitarían, bueno, eso yo creo que es el pilar básico de los grandes problemas que tienen en los municipios.
Además, no es tan caro el tener un perro.
¿Cómo va a ser caro? No hay nada caro. Te vas a un centro de acogida animal, uh-huh, pagas la tasa que tengas que pagar dependiendo del municipio, que no sé exactamente ahora decirte lo que es, pero que no quiero que pase de 50 euros, y luego el mantenimiento de una comida de un pienso, que puede ser un pienso mediano normal, 30 euros al mes.
Claro que sí es fácil, Raúl. Muchísimas gracias. Llegamos a la 1:00 p.m, llega la información en la cadena SER.